Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia al programa número 60 de la segunda temporada de Música Crítica. Hoy es martes 6 de mayo, estamos abriendo el mes y festejando los 60 programas. Estamos en vivo en el estudio de Radio Amadeus, además de sintonizar el Artefacto Radio por la 91.1 del dial. También nos pueden escuchar por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. No se olviden que estamos en Instagram como arroba música-crítica. En el chat del Instagram pueden enviar mensajes. En ese espacio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos. También van a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92. Y también pueden escribir un mail a holamusicacritica@gmail.com. Bueno, como anticipé en las previas, tenemos un programa muy especial, pero lo hace especial, creo yo, el poco conocimiento que tenemos algunos, me incluyo, por supuesto, de una realidad que le toca a muchos. Y para conversar sobre música leída e interpretada por personas con disminución visual o ciegos directamente, recibimos a Agustín Tocalini, que él es director invitado principal de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Un placer enorme que estés acá en el estudio. Mira, vamos a arrancar brindando.
Brindemos.
Chin-chin con doble, porque doble es con agua. Porque... Y sí, la verdad que no me dio para...
¿Y por qué brindamos?
Por los 60, por 60, 60 programas de Música Crítica te tocó a vos hoy.
Qué honor.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Estoy muy bien, muy contento por la temporada que estamos empezando con la banda y por también por haber ser un poco el puente entre tu audiencia y la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos.
No, está bueno, me parece un tema súper súper interesante. Yo quiero preguntarte para empezar, ¿cuánto hace que tomaste, digamos, la batuta de la banda y qué es lo que te motivó?
Fue en realidad el primer contacto que tuve con la banda fue antes de pandemia, cuando yo todavía daba armonía en la Universidad Nacional de las Artes. Se armó una tecnicatura específica para la banda sinfónica, para que los músicos de la banda pudieran terminar el conservatorio, porque como es evidente, muchos de los conservatorios no tienen las herramientas para poder brindarle a músicos ciegos todas las enseñanzas necesarias para poder cumplir el rol de músico. Entonces, esta fue un avance, te digo, casi único, porque no es que han habido más que la inclusión del braille en el lenguaje, no han habido después en la educación inserciones más que, bueno, esta que hicimos en la universidad. Ese fue el primer contacto con la banda, ahí tuve como el primer approach. Y después vino la pandemia, y al salir de la pandemia los organismos tuvimos la posibilidad de al final recién hacer un par de conciertos donde me ofrecieron empezar con un programa más bien sencillo. Y ahí nomás me ofrecieron la temporada y ya van 4 años con la banda. Así que es un amor mutuo.
Sí, ¿no?
Sí, es muy bello lo que ahí sucede.
¿Y contabas antes con la experiencia de un sistema braille o tuviste que, a medida que te sumergiste a la banda, empezar a tener contacto con...?
No, incluso cuando daba armonía es una de las materias troncales de la música, tuvimos la primera problemática, porque el braille, al ser un lenguaje bastante reducido, no puede leer polifonía. ¿Qué quiere decir? No puede leer más de una voz a la vez, o lo puede hacer y es algo muy complejo de hacerlo. Entonces es un lenguaje que permite solamente leer una melodía, una única melodía, ¿no? Y aquí es importante resaltar que la banda, todos los instrumentos de la banda, salvo el piano, son todos instrumentos melódicos. Es decir, que pueden leer una única melodía a la vez.
Claro.
Entonces ya el desafío empezó como entendiendo cómo era la dinámica del braille, enseñándoles armonía. Como si fuese escribir música, siempre hago el paralelo de jugar al ajedrez, viendo el tablero, y jugar al ajedrez pensando el tablero, ¿no? Sin poder mirarlo.
Claro.
Entonces, esto era enseñar armonía y el movimiento de las voces pensando en el movimiento, no pudiendo escribirlas. Lo que a uno le facilita una cantidad de trabajo impresionante.
Claro.
Así que ese fue mi primer contacto. Y después tomar clases particulares para poder entender cómo es la dinámica del braille. Y hoy mi profesor de braille es un músico de la banda al que le mandamos muchísimos saludos, Fede Cruzin.
Ajá.
Que fue el que también nos envió las fotos y el material.
Sí, el que subí. O sea, empezaste a tomar clases con él de braille. Me resulta apasionante.
Sí, claro, porque no es que yo necesite saber braille específicamente, porque después el contacto mío con la música es a través de las partituras en tinta.
Claro.
Pero a la hora de ensayar y de entender cómo ellos estudiaron la música, el director tiene que saber, y mientras más sepa, más cerca vas a estar de poder corregir o de poder ayudar a dónde encontrar el pasaje que se necesita.
Que es claro, pero vos, digamos, cuando los dirigís con la música, con el pentagrama tradicional,
sí.
Pero ellos tienen la otra notación de esa. Exacto. Que vos me pasaste el cuadernillo que pudimos ver.
Claro,
¿no?
La hoja en braille es una hoja en blanco, es un poco más chica que la A4 y es un poco más gruesa que las hojas que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, porque el braille es un sistema de 6 puntos que se ubican en vertical, 1, 2, 3... de arriba para abajo, y en la siguiente línea 4, 5 y 6, que se imprimen, se imprime con una máquina que atraviesa el papel. Entonces ese papel tiene que poder sostener una rugosidad para que después el músico ciego pueda palpar la partitura.
Claro.
Nosotros no tenemos lectura a primera vista, decimos lectura a primera palpación,
porque
es el sentido que el músico ciego desarrolla
claro.
Para poder de alguna manera memorizar esa partitura.
O sea que ellos hacen, a ver si entiendo, hacen esto primero,
sí.
Y luego lo pasan a una flauta.
Exacto.
Algo así.
Claro, el proceso de lectura del instrumento, nosotros tenemos, además de los días de ensayo, tenemos días de memorización, que están en la banda, como es el único organismo en el mundo que tiene esta dinámica. Muchas de las cosas que se implementaron acá en la banda. Entonces ellos en los días de memorización, y bueno, me imagino que también durante la semana, tienen que memorizar la partitura antes de empezar a tocarla, para saber qué es lo que tienen de música, y llegar al ensayo ya con una cantidad de compases memorizados. Nosotros tenemos como un esquema para cierta música, para cierta dificultad de música, una cantidad de compases más o menos establecidos, 60, por ejemplo, y así vamos armando todo.
Pero lo tienen que tener memorizado, obviamente.
Todo memorizado, lo cual es una locura.
Pero lo hacen.
Lo hacen, divinamente.
Qué bárbaro.
Sí.
Y después, por ejemplo, si dicen, bueno, no sé quién es el que baja la programación, tal obra, ¿qué pasa? ¿Esa obra se pasa del pentagrama al braille para todas las familias? ¿Cómo sería?
Es un preguntón, porque esta es la primera vez que yo estoy a cargo de un organismo tan importante como director titular, y para mí es un orgullo, pero también es un desafío. No solamente porque es un desafío estar adelante un organismo como un director titular, sino también porque el organismo es un organismo de ciegos. Lo cual a mí me exige un salirme de mi zona de confort todos los días.
Tal cual.
Cuando llegué, lo primero que me di, primero que me sorprendió es que la banda no tenga un sistema de copistería que funcionara 24/7. Porque realmente lo que se hace en la banda es un trabajo editorial. Es decir, lo que vos traes el director elige que la temporada 2026 comience, por ejemplo, con una obra X de un compositor argentino. Digamos, no sé, el ballet Estancia de Ginastera. Ese ballet Estancia de Ginastera nosotros lo tenemos que, primero, en tinta. Entonces tenemos un equipo de copistería, que los vamos a nombrar a Juan y a Ulises en este momento, que están trabajando en la copistería de tinta, que digitalizan ese material. Es decir, pasan toda la música a un formato Sibelius o Finale, que son los dos formatos digitales de computación, y lo exportan a un archivo que lo reciben dos colegas, Ceci y Rosa, que y ahora Martina, que acaba de entrar, que lo digitalizan al formato Braille, que se llama Punto Bra.
Punto Bra.
Punto Bra. Y ese formato es recién plausible de ser captado por la impresora Braille, que puede hacer una tirada larga de partituras. Ajá. Entonces, imagínate que antes de empezar a leer la partitura, antes de empezar a memorizarla, nosotros tenemos que trabajar por lo menos 2 meses antes con una partitura para que le llegue a los músicos un mes antes del ensayo, para que la puedan memorizar, para que el día del ensayo, uno, ellos tengan memorizada la parte. O sea, es un proceso realmente, no, es un poquito más que el de la editorial, es un poquito más atrás.
Claro.
Así que ese fue mi primera, como el primer desafío, poder armar un sistema de copistería que esté al servicio de la banda y no la banda al servicio de la copistería.
Exacto.
Porque llegábamos, si no, también, viste, con los tiempos, muy justos.
Muy justos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mucho trabajo.
Mucho trabajo, sí.
Mucho. Contanos sobre las técnicas, así como más específicas de dirección. ¿Qué se usa frente a un grupo con esta condición visual?
Mirá. Ahí estamos también en materia de descubrimiento. Los que yo conozco y fuimos de alguna manera implementando con la banda es el clic sonoro. Todo lo que el director hace tiene un comienzo y un fin, que hace que los 60, 80 o 100 músicos que estén en el escenario puedan tocar al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Esto lo puede organizar el director. En la banda tiene que haber un clic sonoro para que entonces en todos entendamos que en algún momento hay que empezar. Uno, dos, pum.
Y ahí arrancan.
Y por la relación que tienen los dos pulsos anteriores, entonces la banda entra en el siguiente pulso, ¿no? Lo que en el rock and roll, el baterista hace un, dos, tres, cuá, pum. Acá lo hace el director, pero un poco más orgánico. Y yo encontré que el golpe de la batuta en el atril es una manera interesante, y también los chasquidos de la mano es otra forma de dar alguna entrada o alguna indicación. Y después el ensayo, que tiene que ser muy medido y muy ordenado, porque al no tener la visibilidad como un sentido más, en la banda hay un silencio absoluto y todo lo que se diga y lo que se dice tiene que tener una intención. Bueno, vos lo sabrás muy bien porque trabajás con tu voz. Pero cuando el director no puede trabajar con la quironimia, que es el movimiento del cuerpo, ¿cuál es la primera herramienta que se te viene a la mano? Y la voz.
Claro.
Entonces lo que tengo que decir lo puedo cantar, lo puedo expresar de otra manera que no es a través del cuerpo, que tiene que ser, como digo yo, de alguna manera pasar en palabras o verbalizar lo que uno haría con el cuerpo. Y este es el desafío. Que en un principio pareció ser como imposibilidades. Uy, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer esto. Pero entonces, ¿cómo voy a dirigir? Y con el tiempo se fueron convirtiendo en herramientas que solamente yo puedo tener.
Claro.
Porque lo puedo practicar todos los días.
Claro.
Entonces, lo que en principio en la banda parecía una imposibilidad se convirtió en un superpoder. Al cual estoy súper agradecido.
Claro.
No sé si ellos lo saben, no sé si alguna vez se lo dije, pero desde mi punto de vista de la dirección es un superpoder.
Poder, te están escuchando, ¿no?
¿Avisaste? Seguramente, sí, seguramente.
¿Y cómo te aseguras que los músicos están en algún momento de la obra comprendiendo los cambios de tempo, dinámicas, más allá de que por ahí se los decís? Hay un momento en que, viste, qué sé yo, tenés que pasar un piano, hay un corte abrupto.
Claro, y eso se ensaya mucho. Lo que se gana en música de cámara, ¿qué quiero decir con música de cámara? Lo que se gana cuando uno no tiene un director adelante que pueda cambiar activamente algún pulso o dar alguna indicación en el momento, en el vivo, se gana con la cantidad de ensayos y la predisposición. Digo, que un músico toque una partitura de memoria no es lo mismo que la toque leyendo. Uh-huh. La libertad del músico es diferente. Entonces, estas cuestiones en el vivo se pierden un poco. Entonces, en el vivo suceden otras cosas que se ensayaron. Entonces, a través del ensayo uno puede, de alguna manera, marcar un camino de cómo quiere que sea esa versión. Y después, hay algunas cosas que se pueden hacer en el vivo que con una orquesta, con la Orquesta Sinfónica Nacional, uno podría corregir en, con el gesto. Acá en la banda, si hay lugar para algún clic, se puede hacer. Y si no, hay que ir con fe. Como le decía yo a Fernanda, Fernanda Morelo, que también le mandamos muchísimos cariños, que ha sido una gran colaboradora de la banda, que en un momento, claro, estábamos preparando uno de los conciertos donde, claro, o sea, hay momentos donde la música va por encima de cualquier técnica, ¿no? Entonces ella me pregunta, me lo recuerda hace poquito que hicimos el concierto de Ravel, y digo, yo siempre repito esta frase que vos me dijiste. Y acá, Agustín, ¿cómo vamos a hacer? Y yo la miro y le digo, y con fe, Fernanda, acá con fe, como en cualquier otra orquesta.
Claro. Sí. Ay, es así. ¿Se utilizan otros elementos de referencia aparte de...?
Sí, bueno, en la banda, a diferencia de cualquier orquesta, que generalmente las referencias son las que están escritas en la partitura, los números de ensayo, los cambios de compases y demás, en la banda hay una memorización sonora, el solo del oboe, el solo del saxofón, y esto es algo muy lindo que sucede en la banda, que uno puede tomar la referencia del solo del oboe, que en cualquier orquesta te preguntarían, porque uno está ocupado de otras cosas, no es porque sea algo que no sucede en la Orquesta Sinfónica Nacional o que no sucede en otros lugares, sino que en la banda esto sucede a propósito y hace que conecten de otra manera, porque saben en la música quién tiene realmente la voz principal y si están siendo voz principal o acompañamiento. Entonces, de alguna manera te ayuda a construir el lenguaje. Esas referencias son geniales. Y muchas veces, músicos, además de la marca del director, preguntan cuál es la referencia sonora que tienen en ese momento o en ese lugar para poder entender o el ritmo o el volumen o a quién tener que seguir, ¿no? Mm. Esto es re importante. Que son referencias sonoras que van con la forma, con exposición, reexposición, si es el tema, el desarrollo, si es el tema principal o el acompañamiento.
No es simplemente un golpe en algún momento.
No es solamente un golpe, claro, sino más bien una referencia de algún colega. Ah. Y otra que se usa mucho en los coros es la respiración. Pero ahí depende de la cantidad de volumen que se maneje en ese momento. Imagínate que una banda sinfónica sonando triple forte, difícilmente se escucha una respiración o el clic de la batuta sobre el atril.
Claro.
Entonces, de vez en cuando, alguna palma, que por ahí es un poco más fuerte que el chasquido de la mano, el clic de la batuta o una respiración, también puede llegar a ayudar.
Mm. ¿Cuántos son en la banda cuando están todos?
Actualmente somos 65. Mm. La banda tiene un orgánico de todas maneras de 81 músicos, al igual que la Sinfónica Nacional, pero hay una cantidad de plazas que no se pueden cubrir porque no hay músicos ciegos que estén a la altura de lo que la banda en este momento está necesitando. Entonces, claro, hay un mínimo que yo necesité que cubriéramos y somos 65 músicos.
Igual es un número.
Es un numerazo.
Para...
Más los técnicos, más los administrativos, la dirección, ¿no? Que también está,
claro,
tras bambalina, que no se ve en el escenario, pero que están...
Que
ayudando.
No se ve, pero hacen de todo. Sí. ¿Hay músicos que ofician de guía? O sea, quiero decir, guías videntes. No sé si dice vidente.
No, ¿qué en la banda hay músicos videntes en este momento, o sea, músicos que ven, que ven. Justamente por la necesidad.
No que ven el futuro.
Claro.
Qué chiste bobo.
Exacto. Sí, pero es que en el ambiente nosotros usamos.
Me imagino
eso,
que ustedes usan mucho el humor.
Tiempo, sí.
Y sí.
Sí, como maestro, ciegos, vamos directo al grano y eso me encanta porque lo tienen, sí, muy resuelto. Lo que no tenemos resuelto somos nosotros, ¿no? Que nos ponemos incómodos ante esta situación.
Claro.
Hay músicos hoy en día en la banda que ven, que son necesarios para que el concierto pueda ser factible. Ajá. Son necesidad, requerimientos de partitura. El compositor compuso una obra para 5 trompetas, nosotros tenemos 2 trompetistas ciegos, necesitamos otros 3 que la toquen sí o sí, porque si no faltan notas.
Ajá.
Después hay una cuestión en las orquestas que hay una duplicación necesaria, pero esto es una cuestión más acústica, una cantidad más de clarinetes que de trompetas, porque el instrumento en sí mismo tiene menos volumen que la trompeta, y se piensa, ¿no?, como en una orquesta sinfónica lo mismo, una cantidad de violines versus una cantidad de flautas versus una cantidad de viento, ¿no?
Claro.
Muchas más las cuerdas que los vientos por el volumen que emiten, ¿no? No son músicos que sean guías. Lo que sí hay en la banda es que cada fila tiene su solista. En casi todas las filas hay un músico ciego, que es el guía, el solista, que se le dice, que lleva adelante, pero no los músicos videntes, no, en ese caso.
Ah, está bien. Y cuando llega el momento de que está así como, no sé, una obra cualquiera, y llega el momento del solo de una de las personas, ya sé, con fe, pero ¿cómo vamos ahí?
Es bueno, y depende de la obra, y cómo se haya ensayado.
Ya la tienen con el tiempo, ¿no? Con el
tiempo se, sí. O sea, eso era lo que hablábamos un poco. La traigo a Fernanda porque ella es un poco una pianista muy versátil. No solamente toca con las mejores orquestas como pianista solista, sino también hace mucha música de cámara. Por eso también ha trabajado muy bien con la banda. Y siempre resalta esto, que la memorización hace que los músicos estén con otra predisposición.
Claro.
Sí. Y al solo hay que acompañarlo. También hemos trabajado con directores invitados. Ha venido Darío Domínguez, ha venido Lucía Sicos a trabajar. Este año, para el próximo programa, va a venir Luciano Falcón. Directores súper super, interesantes de la temporada argentina. Y con todos coincidimos que, además de los clics y además de los eventos sonores que puedan llegar a acompañar al músico, hay una cuestión energética del rol que es difícil de explicar, pero que uno la siente en el podio, que yo siento como que va y acompaña y sostiene, aunque no te puedan ver, pero uno siente un montón de cosas que suceden o que le suceden a la otra persona sin tener que usar la vista.
Uh-huh.
Y difícil de explicar, pero sí es compartido con todos los directores que estuvieron trabajando, por lo menos desde que estoy yo, y es algo muy zarpado, ¿no? Que trasciende todo lo que es tangible, ¿no? Porque todo el mundo quiere decir, pero ¿cómo dirigís? ¿Cómo dirigís? Y hay una parte que no se puede explicar, que tiene que ver con tu personalidad, que tiene que ver con la psiquis de lo colectivo, que tiene que ver con el manejo de grupo, que tiene que ver con la predisposición que tengas con esa música o no, o la banda, la predisposición que tenga la banda con esa música o no, si le gusta tocarla o no.
Claro. ¿Y cómo ves cuando viene un director invitado que por ahí no tiene demasiada experiencia con una banda de ciegos? Te debe de consultar, ¿no?
Pero es que fue una experiencia hermosa. De paso, les mandamos saludos a Lucía Sicos y a Darío Domínguez, que fueron, para mí, son referentes. Referentes, y hemos hablado horas y horas para ver cómo marcar un pasaje. Y yo le digo, maestro, por favor, no me pongan en esta situación, ¿cómo le voy a estar diciendo yo cómo marcar este pasaje a Darío Domínguez Yodo o a Lucía Sicos? Y sin embargo, ellos, con el mayor de los respetos y humildad, me han preguntado muchísimas cosas que, claro, uno en el día a día no se da cuenta que aprendió porque sabe que funciona de esa manera. Entonces,
y que te es parte de algo cotidiano y normal, pero para ellos no.
Exacto. Claro. Entonces, para mí, te contaba, la copistería fue un gran estandarte, como una columna necesaria para que la banda funcione. Y otro gran estandarte fue los directores invitados y ampliar incluso la cartera de directores, el abanico de directores, la posibilidad de que vengan diferentes tipos de directores con diferentes repertorios en la mano, para que también nosotros podamos de alguna manera enumerar cuáles son las necesidades que tiene la banda para con los directores. Porque pareciera ser que siempre son los directores que tienen necesidades para con las orquestas. Sí. Pero esta, que es única e irrepetible, tiene necesidades únicas y específicas para con los directores, que no se enseñan. Por eso otro de mis estandartes, mira, no lo dije nunca en una entrevista, pero así lo manifiesto con el brindis de los 60 programas, es que a mí me gustaría muchísimo dar un curso de dirección, no porque yo tenga mucho que decir al respecto, porque hay muchísimos maestros mucho más experimentados que yo, pero sobre el aspecto de la banda, creo que muchos directores tenemos que venir a revisar la técnica de la dirección, porque hay una data acá que se manifiesta a través de la palabra, a través de los clics sonoros, que nos hace repensar una y otra vez qué tipo de director quiero ser.
Mm.
Que los directores estamos al servicio de, y no al revés.
Claro, tal cual. Bueno, se abre la convocatoria para, viste, que los cursos de extensión.
Exacto.
En la UNA, sí, tal cual.
Claro, claro.
Está bueno, está bueno. Sí, 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 más vale. Escúchame, ¿qué desafíos vos sentís que te atraviesan dirigir una orquesta de ciegos en comparación a una orquesta tradicional? Estuvimos hablando un montón, pero hay algo que, con esto de que me dio a me puse a pensar en esto de generar otro tipo de cosas fuera de la mirada, ¿no? Con esto del clima, de la energía. ¿Cuál es la diferencia a pararte en una orquesta, en la sinfónica, por ejemplo, que ya sabes que vos levantás la mano y es distinto?
Sí, en el momento del concierto, creo que yo separo los desafíos por el momento del concierto, lo musical y lo artístico, y después la parte de ser el director titular y pensar una temporada y hacia dónde quiere ir la banda. Con respecto al primero, y esto de tener de construir como una confianza entre los músicos de que sabes que va a suceder, pero no lo puedes controlar. Porque la dirección se basa en el control y en el dejar control y en el dejar el control. Decía Karajan que el mejor director es el que entiende cuándo no tiene que marcar y sabe que la orquesta lo puede resolver, y sin embargo uno está conduciendo los hilos de la orquesta, conduciendo los hilos o las energías de la orquesta en función de la musicalidad, ¿no? Y ahí esa es una de las problemáticas, pero la que más realmente me en el día a día me desvela es si estoy entendiendo cuáles son realmente los deseos de la banda y estoy de alguna manera plasmando en la temporada y en las decisiones que uno que todas las decisiones pasan por uno son las mejores para la banda. Porque no nos olvidemos que este arte que nosotros practicamos ya de entrada viene de otro lugar, y nosotros acá, por ejemplo, la Filiberto lo ha tomado y lo ha hecho propio, y el Coro Nacional de Música Argentina, y la banda es un desafío un poquito más allá. Es decir, no es solamente una formación que viene de Europa y que ya de entrada nos pone un signo de pregunta, sino que además tiene una dificultad que no ven. ¿Y cómo hacemos nosotros para que el trabajo de ellos, nuestro trabajo, que es el del día a día, no se convierta en algo ajeno? Que es lo que me han dicho muchas veces muchos músicos, que además de ser excelentes músicos, son grandes pensadores de la dificultad de la banda. Ellos me han dicho alguna vez, yo quiero venir a la banda y no sentirme un extranjero.
Claro.
Porque es como, supongo que se deben sentir en casi todos los otros lugares, en todos los otros ambientes. Y la banda es la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Y acá tiene que ocurrir una dinámica que le facilite a ellos el día a día.
Claro.
Y no que sea al revés.
Claro.
Que la banda se acople a las temporadas y a los rituales y a las tradiciones de las orquestas. Eso me quita muchísimo el sueño. Porque no me puedo poner en sus zapatos. Intento, pero no se puede. Entonces, tratando de hablar con la comisión artística, con los delegados, con cada uno de los músicos, con los que se puede, con los que no, con los que tienen un poco más la predisposición, hay otras personas que van y trabajan nada más. Esa es la, creo que es el desafío
más grande.
Más grande, sí.
Está bueno. Vamos a abrir nuestra ofrenda musical del día. Ya no le encuentro un nombre que me guste, el momento musical, la palabra no me gusta, momento. Al operador Chocho con la ofrenda musical. Chocho, le encantó. Vamos a escuchar la primera parte de Rhapsody in Blue de George Gershwin por la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, con la dirección del maestro que nos acompaña hoy acá, Agustín Toccalini, y en el piano también un pianista muy importante, Iván Ruskauskas. Bueno, acá está, volvimos. Les cuento que Opinión Musical es una revista de música que está transitando su quinto año, la edición número 2, no, la edición número 25, perdón, y de este año es la número 2, que sacó su nueva revista en mayo, que ya se encuentra disponible, con artículos que abordan temas contemporáneos y reflexivos sobre el devenir sonoro y urbano de nuestro tiempo. Y en este número, que salió ahora en mayo, van a poder encontrar y disfrutar de la lectura de La música en tiempos de Pascua, una mirada estética y espiritual sobre el repertorio litúrgico y su evolución, La música del futuro, un análisis prospectivo sobre las transformaciones musicales en las próximas décadas, Sonido y arquitectura en Nueva York, una investigación sobre cómo la ciudad moldea y es moldeada por sus paisajes sonoros, y crónicas de la cuarta jornada de música en el Calafate, un artículo periodístico sobre este ciclo de conciertos y clases que se han consolidado como un evento cultural de gran importancia en la región patagónica, brindando a la comunidad local un conjunto único de actividades educativas y musicales de primer nivel. Es una revista en la que se pueden suscribir entrando en su Instagram, y ellos están como, ya les digo, revista-opinión-musical. Pueden entrar ahí, seguirlos y pedir la suscripción que te llega por correo para leerla. Bueno, les cuento que estamos charlando con Agustín Tocalini. Él es actualmente el principal director invitado de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Fue asistente, les cuento un poquito breve sobre su vida musical. Fue asistente de la dirección de la Orquesta Sinfónica Juvenil José de San Martín y profesor de la Universidad Nacional de las Artes. En el año 2013 desempeñó el cargo de director musical del Ensamble Sinfónico 21 junto con la dirección artística del maestro D'Astoli. En el 2014 se presentó en el Teatro Colón en el marco del primer curso de dirección para jóvenes directores, dictado por el maestro Scarabino. Durante los años 2015 y 17, es becado por el Mozarteum argentino para realizar estudios de posgrado en el exterior, junto a profesores como Rodolfo Fischer, Suiza, y Rüdiger Baum, ¿lo dije bien? Uh-huh. De Alemania. Es becado por el Ministerio Nacional de Cultura para realizar una pasantía artística en Colombia, en el marco del programa Becar Cultura. En febrero del 2018 participó en el curso de dirección orquestal de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia, Alemania, dictado también por el maestro Bohm. En junio del mismo año asistió al maestro Facundo Agudín en la producción de la ópera Caballería Rusticana, llevada a cabo en el festival Stand de Té. En Suiza, y en el 2020 llevó adelante la dirección musical de El Cimarrón, composición vocal escénica del compositor alemán Hans Werner Henze, con la producción de Martin Bauer y dirección general de Marcelo Lombardero. Y ahí, por ese tiempo, te estabas como metiendo en este mundo.
En el mundo de la banda.
De la banda. ¿Cómo crees que maduró tu estilo de dirigir al adaptarte a las necesidades de ellos?
Y lo que te contaba al principio, yo creo que lo que al principio se presentó como una dificultad, hoy es, ¿no?, este superpoder.
Se transformó, digamos.
Sí. Mm. Además, que no solamente tener la posibilidad de trabajar con ellos toda la semana, sino la responsabilidad de llevar adelante, ¿no?, una temporada. Fue muy, muy lindo proceso de crecimiento personal, artístico, ¿no? Como hombre también. Creo que la banda me marcó, y al cual le tengo que agradecer casi que gran parte de mi carrera. Bueno, vos mencionás cada hito de ese currículum que está reducido, es formante de esta persona que soy hoy, pero la banda creo que se lleva un gran porcentaje de mi corazón y de mi ser director hoy en día, porque de alguna manera lo que uno cotidianamente investiga o está curioso, el viaje a Alemania, conocer Europa, ¿no? Pensá que uno como director se preocupa y se ocupa constantemente de que su gesto se entienda, sea lindo, se ve en el en el espejo, se mira, reflexiona sobre el gesto. Hay técnicas y reflexiones fenomenológicas, hablando, por ejemplo, de Gran Chelividaque, sobre cómo dirigir una orquesta. Y el gran trabajo profesional que me pone la vida adelante es dirigir la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. O sea que todo lo que hiciste hasta este momento, querido, lo podés tirar a la basura y empezás de vuelta. Y la vida tiene como esos pequeños chistes conmigo, que a los que yo hoy ya aprendí a querer y me gustan mucho, que claro, la banda es como que de alguna manera es... Por eso ahora tengo un curso de dirección que le digo el lado B de la dirección. Es cómo ensayar con todo, con todas, con otras herramientas.
Claro.
Es como otro set de herramientas.
Sí.
Así que sí, la banda es hoy un pedacito más de mí.
Me imagino como una batuta que usás, ¿no? Uh-huh. Que está como dividida en dos, ¿no? Una sí. cosa más bien racional y la otra sí. que marca como otra cosa más interna, que es como un lenguaje que tiene directamente con ellos, que es el que por ahí no, obviamente no se ve, y que es el que ellos lo tienen como eje.
Sí, 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 porque además uno también, podemos hablar acá, y bueno, vos has tenido muchísimas entrevistas con grandes directores sobre lo que es, de alguna manera, tirar los hilos de un organismo, ¿no? Como realmente llevar adelante o sentir que el organismo está tocando con vos o que no está tocando con vos. Uh-huh. Y esto, o sea, cada cual tendrá su hipótesis, ¿no?
Uh-huh. Y para hilar más fino en lo que es la música, la esencia de la música en sí, con la ausencia de la visión en la orquesta, ¿sentís que se percibe distinta la interpretación que ellos hacen de la
sí,
música?
Sí, completamente.
¿Se entiende la pregunta?
Sí, pero es que es justamente esta temporada empezamos haciendo el concierto de piano de Ravel con Fernando Morello, y en la propuesta artística también hicimos el sexteto de Poulenc, que es algo que generalmente en un organismo tan grande no se suele hacer, son grupos de cámara lo que generalmente los tienen en la temporada, y a mí me parecía que había un laburo que desde la banda se puede hacer, que no existe en otro organismo por la simple curiosidad de que todos tocan de memoria. Claro. Que es lo que de alguna manera exige o demanda en última instancia la música de cámara. Y Fernanda lo pudo hacer, lo pudo llevar adelante, además de la música que es, sino por la persona que tiene, ¿no? Por el ser, ¿no? Que realmente es una topadora. Y hablábamos, y los dos estamos como de alguna manera en esa sintonía de que cómo la memoria ayuda a que la interpretación cobre otro sentido. En todo caso, vos estás en el momento presente con esa música. Cuando estás leyendo, tal vez estás, tal vez no estás.
Claro, exacto. Uh-huh. Es hasta un ejemplo de nada, impresionante para el resto de las orquestas, ¿no?
Sí.
Trabajan con la memoria sí. absoluta.
Sí, sí. Es como pensar, ¿no? El monólogo del ser o no, o no ser.
Sí.
Bueno, si te lo leen o si te lo dicen de memoria.
Claro.
¿No? Te imaginás en ese momento climático de la obra que el actor saque el papel y... Ahora, lo que no quiero es castigar a la otra dinámica de las orquestas, porque tampoco es que se podría memorizar los repertorios que se hacen semana a semana. La banda tiene otra dinámica de trabajo.
Claro.
Es, bueno, lo hacemos por una necesidad también, ¿no? Pero sí, la música cobra otro sentido.
Claro. Tienen otros tiempos también,
sí, claro.
Claro. Y incluso entre programa y programa como para trabajar.
Sí.
Y las obras están algunas, ¿no? No sé si todas, o capaz me decís no, ninguna. ¿Están adaptadas, por así decirlo, de algún modo, según la dificultad, o ellos tocan exactamente como está escrito?
No, lo único que se adapta es si hacemos, por ejemplo, la Rhapsody in Blue, que tenemos, hay varios arreglos, es la adaptación para banda. Y de eso depende del compositor o el arreglador del momento, pero no, ninguna adaptación
se facilita. No hay nada que no puedan, claro.
Incluso yo soy bastante tirano con eso, porque me gusta que la adaptación y la transcripción sea lo más parecido al original. Y a veces no se puede realizar eso porque nosotros no tenemos instrumentos de cuerda, tenemos instrumentos de viento y de percusión. A veces se puede hacer una linda traducción y a veces no se puede. Entonces hay que tomar el color de la banda.
Claro.
Sí.
Pero es un tema.
Sí.
O sea que, bueno, yo te iba a preguntar específicamente por la memoria, pero la memoria es clave. Sí. Hay que tenerla. Y la combinación con la concentración hace que, bueno...
Es que si no hay concentración, no hay memoria que venga. Por eso entendí que en mi rol no solamente el ser claro es importante, sino que yo tengo que estar concentrado. Para que ellos de alguna manera puedan relajarse y confiar en su memoria.
Claro.
Es un ida y vuelta. Si yo no estoy, Bensicri decía, si el director no está es como si se apagara la luz. Bueno, acá ya empezamos con la luz apagada.
Claro, claro.
Mirá qué loco, ¿no? Mi maestro, mi gran maestro, al que también le vamos a mandar un saludo porque, bueno, me ha formado. Él decía, cuando el director no está en una orquesta, es como si se apagara la luz. Bueno, maestro, yo estoy dirigiendo ahora una orquesta donde la luz ya de entrada está apagada. Si no estamos conectados, claro, estamos en el horno. Porque ¿a qué memoria le vas, a qué Dios le vas a rezar para que te sople
no,
las notas?
Ahí ya no hay fe que aguante. Escúchame, cuando agarras la partitura así por primera vez, que trabajas con ellos el primer día, por ejemplo, uh-huh, más allá de que ellos se la llevan antes y por lo menos tienen que tener memorizados, no sé, 60 compases, ¿no? Uh-huh. ¿Trabajás con pequeños grupos como
sí,
para...?
Sí, por suerte este año la coordinación de la dirección aprobó esta dinámica donde tenemos un director asistente que podemos de alguna manera dividir, hacemos ensayos parciales, lo que se llama ensayos parciales, uh-huh, en cualquier orquesta, para poder de alguna manera facilitar la transición después al tutti, porque en el tutti estamos todos y nos escuchamos pocos, entonces es más fácil conocer la parte desde la familia y después poder de alguna manera como fusionarla en la segunda parte del ensayo. Eso es una dinámica que no hacemos con todos los repertorios, depende del repertorio y de la dificultad específica que tenga el repertorio. No es que sea más o menos difícil, sino que por ahí el lenguaje es más o menos difícil y necesita de que la familia por ahí haga un ensayo parcial para resolver alguna cuestión técnica o de memorización. Pero sí está contemplado, sí.
Claro.
Sí, y es re importante. Es algo que no se suele hacer en las orquestas porque a veces hay como el tiempo apremia, ¿no? Y necesitas sacar los conciertos lo más rápido posible. En la banda, como los tiempos son otros, uh-huh, y necesitamos que se aprenda bien la música porque si no, no llegamos al concierto, estamos en otra dificultad. Esta dinámica que recién la empezamos a aplicar con más
no se debe saltear, sí, con más frecuencia, ¿con más no frecuencia? Se debe saltear, es sí, así, para que exacto, obviamente suene.
Y sí, porque, o sea, al final los directores que estamos al servicio de la música y de los músicos, no tenemos que memorizar y no tenemos que tocar, son uh-huh, ellos. Entonces, mientras más tierra fértil y firme haya sobre el campo que estamos construyendo, creo que mejor.
Claro, no, ni hablar. Voy a pasar un aviso de concierto muy importante que es hoy, y vos después me pasás el otro de la banda.
Dale.
Hoy, 6 de mayo, en la sala principal del Teatro Colón, se realizará la función a beneficio de la Orquesta Escuela de Ingeniero White. Se presenta el actor Agustín Aristarán, oriundo de Bahía Blanca, como anfitrión del evento. La Orquesta Académica del Teatro Colón, junto al solista Xavier Inchausti, oriundo de Bahía Blanca también, y la dirección orquestal del maestro Juan Micheli, tocarán el concierto para violín y orquesta de Félix Mendelssohn y la sinfonía número 4 de Robert Schumann. Las entradas se pueden adquirir a través de la web del teatro y también personalmente por Tucumán 1171 hasta unos minutitos antes de comenzar la función. Este anuncio que acabo de hacer también lo dijo una oriunda de Bahía Blanca.
Es importante ese concierto,
sí,
importantísimo
re,
apoyar a Bahía Blanca en este momento.
Se perdieron todos los instrumentos de los chicos de Ingeniero White. Sí. Bueno, el Conservatorio de Bahía Blanca, ni hablar, las partituras.
El teatro.
Estamos juntando, sí, el Teatro Municipal. Estamos juntando material para llevar.
Le mandamos un saludo muy grande a Luis Belforte, colega también, que es el director titular de la orquesta.
Ay,
de
sí,
Blanca,
que es bahiense. Sí. Bueno. Mientras está sonando, ahora te digo, contame vos.
Este viernes, sí, 9 de mayo, en la Bolsa de Comercio, a las 6:30, 18:30, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, con Fernanda Morelo, hacemos el sexteto de Poulenc, Sinfonía de Persichetti y concierto para piano de Ravel.
Impresionante.
Impresionante.
Es un programón.
Programón.
¿Dónde queda la dirección, te la acordás?
La dirección es Sarmiento 299, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ajá. Bueno, allá estaremos. Nos vamos con una obra del compositor estadounidense Robert Smith, Into the Storm, por la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos y su director Agustín Toccalini, que le quiero agradecer un montón que hayas venido. Porque la verdad es que contarnos tantos motivos y tantos detalles de tan finos de cómo es el trabajo que estás haciendo con ellos hace interesante toda tu labor y además seguir admirando, ¿no? Todo lo que haces y lo que programás para el futuro para ellos.
Muchas gracias.
Es una cosa muy impresionante.
Gracias.
Que bueno, que hay que visibilizarlo. Uh-huh. Así que hay que fomentar que la gente vaya y escuche. Aparte, la banda suena muy bien.
Suena increíble, sí, la verdad que es una cosa. Este año cumple 77 años.
Suena muy bien.
Sí.
Sí. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, también a todas aquellas que nos siguen en Instagram, a mi gran operador, el señor Ricardo Piñero. También quiero agradecer a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música a los oídos de todos los oyentes. Bueno, gracias por haber venido y por toda la info que nos pasaste. Nos escuchamos la semana próxima. Chau.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.